¿Has vivido alguna situación que solo pensarlo te genera ansiedad, estrés, incluso piensas que no la puedes olvidar y que no la vas a poder superar? Hola, soy Luis Pasamontes, exciclista profesional, me acompaña Fernando González, psicólogo. Esto es Psicología y Deporte, el podcast oficial de la Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid, y hoy hablamos de No quiero que vuelva a suceder. Hello world, wake me up to another good, good morning, time to go. Bueno, ya estamos por aquí en un nuevo podcast de la Comunidad de Madrid, Psicología y Deporte, el podcast oficial de la Dirección General de Deportes. Fernando, ¿cómo estás?
Pues como tú bien dices, uno más, ya casi terminando la temporada.
Uno más, a mí me va a dar mucha pena, ¿eh? ¿Y a sí. vosotros qué? Contadnos. Pero bueno, tendremos que irnos a disfrutar del verano. Sí. Siempre podréis ahí, cuando estéis en la playa o en la piscina descansando, para desconectar de vuestro trabajo y de vuestros entrenamientos, podéis, oye, echar atrás, ¿eh? Que ahí están toda la lista de podcast. ¿Cuántos van a ser al final, Fernando?
Pues la temporada creo que son 36.
Son unos cuantos, ¿eh? 36. Tenéis ahí para analizar. Y sobre todo, a mí lo que me gusta mucho...
18
igual
horas.
Que con 18 horas, fíjate. Lo que me gusta mucho a mí es, igual que con los libros, pues escuchar y ya con lápiz o con bolígrafo en mano, apuntando cosas, que seguro que entre todos seguimos avanzando, que era de lo que se trataba este podcast. Oye, fijaos, en el podcast anterior hablamos de un deportista profesional que también exponía una situación, hablábamos de fútbol, y yo hoy también traigo aquí un caso, después de unas declaraciones de un ciclista profesional, que sabéis que yo vengo del ciclismo, pero que creo que puede ser aplicable a cualquier disciplina de los que estáis ahí al otro lado practiquéis. Y es que Tom Dumoulin, Fernando, que fue un ciclista pues, muy, muy, muy importante, consiguió victorias en Giro y demás, o sea, un corredor que además tenía una clase tremenda, que era capaz de contrarrelojear, de subir, muy completo, bueno, pues abandonó el ciclismo bastante, bastante pronto, ¿no? Bastante joven. Llegó un momento en que dijo que no podía más y se fue cuando nadie se lo esperaba, porque todavía le quedaba por delante bastante carrera deportiva. Algunos hablaban de, no, es que ha llegado gente nueva, que él ahora ya no se ve tan arriba, le puede estar afectando el no ser tan ganador. Pero bueno, al final, como siempre decimos, cuando pasan las cosas, después te animas más a contarlas, ¿no? Y a hablar y a abrirte. Y este ciclista poco a poco va contando algunas de esas situaciones. Y el otro día contaba que nunca había contado, que tuvo una caída muy, muy gorda en 2012, en una Vuelta a España, con un quitamiedos, se hizo bastante daño, se hizo un corte muy importante, y que desde ese día, cada vez que se montaba en la bici, pensaba en esa caída y pensaba en esa lesión, ¿no? Y además tenía miedo incluso a que le volviera a ocurrir, sí, o a tener una lesión grave,
sí,
¿no?
Sí.
Y lo contaba abiertamente, ¿no? Y la verdad que se veía como que era para él algo, bueno, no sé si...
Traumático.
Traumático. Y eso quiero que nos cuentes. Porque hemos hablado aquí a veces de cómo mejorar después de una caída, de una lesión, ¿no? Cómo volver a coger confianza. Pero, ¿y qué diferencia hay? Porque fíjate, Tom Dumoulin hace ya muchos años que está retirado, que está con otra vida. Bueno, no tantísimos, pero años. Pero esto sigue ahí en su cabeza. ¿Qué diferencia hay entre un trauma y otro tipo de situación?
El trauma a nivel psicológico lo que tiene es un aprendizaje que contextualiza la situación con situaciones que el cerebro cree que te pueden pasar. A ver, el cerebro tiene un problema, y cuando digo problema, quiero que lo entienda la gente. Nuestro cerebro tiene la capacidad de ir siempre unas décimas de segundo por delante de nosotros. Uh-huh. ¿Vale? O sea, el cerebro necesita ir unas décimas de segundo por delante de nosotros, y lo que hace es analiza y genera una predicción de lo que cree que va a pasar. ¿Vale? Esto le hace ahorrar energía, ¿de acuerdo? De hecho, cuando falla, se llama error predictivo, uh-huh, y es uno de los grandes problemas que tenemos en la vida, cuando tenemos un error predictivo, ¿no? Vale, claro, ¿cuál es el problema? Mi problema es que cómo yo sé lo que va a pasar. Entonces, mi cerebro trabaja con una cosa que se llama modelo de mundo. ¿Qué es el modelo de mundo? Tus experiencias. Tus experiencias y aquellas cosas que no te han pasado, pero que tú has aprendido porque te lo ha contado tus padres, te lo ha contado alguien y tú lo has aprendido.
Eso,
¿no?
Eso es, te iba a preguntar, ¿puede ser algo que tú hayas visto incluso?
Sí.
Y que tú lo entiendas
y te hayas guardado. Todo aquello que tú en un momento dado guardas dentro, ¿vale? Lo que haces es que ahora, cuando yo tengo que entender qué va a pasar, tengo que hacer una predicción de lo que va a pasar, mi modelo del mundo chequea y dice, mira, en base a lo que hay ahí, es muy probable que pase esto. Y que pase esto significa que te caigas y que te hagas daño, que sí. Entonces, ¿cuándo se produce ese aprendizaje? El gran problema es que no lo sabemos. Me explico, yo no sé cuándo tú te vas a caer y esa caída te va a generar ese aprendizaje que va a ser diferente a las demás caídas. Tú te caes, te levantas, sí, y dices, joder, pues me he hecho daño, no me he hecho daño, tal cual, y te vas, ¿no? Hace poco tuve a una chica, bueno, tengo una chica que trabajo con ella, que tiene una caída hace 2 años y cuando cayó no tuvo trauma. Me explico, no tuvo trauma porque ya no sabía que lo tenía. ¿Cuándo percibió que lo tenía? Cuando volvió a la competición, y cuando volvió a la competición se dio cuenta que cuando se enfrentó a situaciones iguales o parecidas a las que, cuales se había caído, el cerebro asociaba esa situación con la caída y ella frenaba. ¿Sí? Entonces, nunca sabemos cuál va a ser la situación. ¿Por qué se produce el trauma? Por una conexión que hace la persona en ese momento. Vale, o sea, yo no puedo hacerlo. O sea, nadie te puede decir, te vas a caer y te va a producir un trauma.
¿Y está conectado con algo que te haya pasado ya o no tiene por qué?
A ver, si tú tienes algo que te ha pasado, pues es más fácil a lo mejor conectarlo.
O sea, puede ser incluso algo de tu infancia o algo que a lo mejor tú creas que no tiene ninguna relación, pero si tiramos de ahí, podemos llegar a que...
Puede ser algo que incluso no esté conectado con el deporte, pero tú lo conectes. Vale. ¿Vale? Yo, por ejemplo, una de las primeras acciones que tuve en el deporte fue con una chica con salto de altura. Y cuando me llamaron, la chica, cuando saltaba y llegaba a 1,70, agarraba el listón. Y resulta que hablando con ella, hacía 2 años, a 1,70, se había caído y el listón se le había caído debajo y le había hecho una fisura intercostal. Uf. Entonces, cada vez que la chica escuchaba 1,70, tú fíjate cómo fue la historia. Yo me hice famoso, no me gusta la palabra, ¿vale? Se me empezó a conocer porque yo solucioné ese problema en un día. No, yo no solucioné el problema, ¿de acuerdo? Yo hice que la chica saltase, que es otra cosa, ¿vale? El problema había que solucionarlo. De hecho, le dije, dice, esto es como un fontanero, acabo de hacerte un remiendo para que no haya gotera, pero como no lo soluciones, las tuberías van a reventar, ¿vale? Porque, ¿cuál era el problema? El problema que yo vi es, tú tienes un trauma con el 1,70, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú vas a saltar a 1,70, tu mente te avisa de que eso puede ser un problema y te bloquea. Entonces, yo lo que le bloqueé fue el 1,70. O sea, yo lo que hice fue que empezase a saltar, le dije a la entrenadora que pusiese los saltos de 2 centímetros en 2 centímetros, y ya le dijimos que íbamos a saltar de 1 en 1. Y empezamos por 1,60. Entonces, cuando estábamos en 1,65 para ella, estábamos en 1,70. Y ella saltó hasta 1,74. Ya pensaba que estaba en 1,67, ¿vale? Y yo le pedí que fuese a verlo. Entonces, cuando fue a verlo, se sorprendió porque no le había pasado. ¿Por qué? Porque mentalmente el cerebro predice, pero no estaba la situación de peligro, ¿no? Es como la curva.
Claro.
Entonces el cerebro no entendía que había eso. Aparte, para que no pudiese pensar, le pedí que cantase mientras que saltaba. Con lo cual, al cantar no podía pensar. Entonces bloqueo por un lado la cognición y por otro lado bloqueo la emoción, ¿vale? Para que la persona pueda hacerlo, ¿sí? Uh-huh. Vale, yo lo que hice fue hacer que el trauma no saltase, pero el trauma sigue. Lo que quiero que entienda la gente es el trauma sigue.
Sí, que eso no es de un día para otro.
Perfecto. No, hay que trabajar con el trauma para que el trauma vaya cada vez siendo menos, ¿vale? Y se vaya bajando. Y el trauma no desaparece, ¿eh? Tú
lo
vas a vivir con él.
Lo
exactamente. Eres capaz de gestionarlo, ¿vale? Vale, ¿por qué digo esto? Digo esto porque lo que quiero que entiendan las personas es que el trauma sucede porque hay un aprendizaje, pero el problema no es el aprendizaje. Uh-huh. El problema es cuando ese aprendizaje salta. Por ejemplo, este ciclista, el problema no es que haya tenido un trauma con esa caída. El problema es que cada vez que se montaba en la bicicleta, conectaba con esa caída. Uh-huh. Es que es lo que quiero que entienda.
Con esa, porque fíjate si habrá tenido caídas.
Efectivamente.
Conectaba con esa.
Claro, es que es lo que quiero que entienda la gente. El problema es que tú tienes una situación en la vida que te genera una situación emocionalmente muy poderosa. ¿Vale? De hecho, se llama aprendizaje en una repetición. ¿Vale? ¡Pum! Vale. Pero esto no importa. Lo que importa es con qué conectas esto. O sea, cuando tú vas por la vida y conectas con esto. Ahí está el problema. No, esto normalmente se llama estrés postraumático. Es, yo tengo un estrés que cada vez, con un trauma, cada vez que yo tengo un trauma y yo paso por una situación que se parece a esta, genera un estrés que se conecta con el trauma. Por eso se llama estrés postraumático. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, el problema que tiene la gente no es el trauma. Si yo tengo un trauma, perdón por lo que voy a decir, y esa situación no se me vuelve a dar en la vida, ese trauma se queda ahí y se puede gestionar bastante bien porque no se va a activar. Uh-huh. ¿De acuerdo? El problema es que yo me monto en la bici y cada vez que me monto, pues tengo esa situación. Ahora, El trauma luego hay que trabajarlo, ¿eh? que no confunda a la gente. Otra cosa es que no me genere ningún problema porque no voy a volver a montarme en la bicicleta, pero el trauma hay que trabajarlo porque si no ese trauma está ahí y te está reconcomiendo por dentro, ¿no? ¿Vale? Pero lo que quiero que entienda la gente es que el gran problema del trauma es cuando yo lo conecto con algo en mi vida. Por ejemplo, imagínate, para que lo entienda la gente, yo voy en el coche y yo tengo un accidente en mi coche en una curva a izquierdas. ¿Vale? Yo giro a la izquierda y se me va el coche hacia la derecha, me voy contra lo que es la barandilla, el quitamiedos, y el coche, ¿vale? Y tengo un golpe bastante fuerte. ¿Vale? Cada vez que yo tenga una curva izquierda y yo entre un poquito más fuerte de lo normal,
vas ahí.
Se va a activar. ¿Vale? Eso es el trauma conectado a una experiencia de vida. ¿Sí? Entonces, el gran problema que tiene la gente es con qué conectas tú ese trauma. Por un lado, tienes el trauma, que habría que tratarlo para que tú no tal, pero el gran problema es con qué lo conectas tú en tu vida, qué te inhabilita para esa situación. Entonces, haber dejado el ciclismo, a él hace que no se le active el trauma.
Pero siga ahí.
Pero siga ahí, efectivamente. Claro, porque lo que aprende el cerebro es a evitar. Evito para no obtener esa situación, ¿no? Pero sigue ahí. Entonces, no es una solución, ¿vale? Entonces, hay que empezar a trabajar. Es un trabajo. Como yo le dije a esta chica, es un trabajo.
Un entrenamiento, ¿no?
Es un entrenamiento de un no aprendiz, desaprendizaje, el cerebro no desaprende, pero un aprendizaje nuevo a gestionar de forma diferente esa situación que el cerebro ha aprendido. ¿Vale?
Oye, Fer, y claro, hay diferentes posibilidades, ¿no? Tú nos hablabas, por ejemplo, de este caso real, de alguien al que tú le puedes, si me permite la expresión, falsear los números para que su cabeza no los escuche. Pero y cuando el trauma viene dado por algo que tú ves, imagínate, piloto de motos, piloto de coches, ciclista, que tiene miedo a esa curva o un quitamiedos y va a ver durante una etapa o durante un circuito, va a ver 80 quitamiedos. O sea,
te lo pongo más fácil y a lo mejor esto te ayuda a conectar con otras cosas. Una bajada. Yo tengo una bajada que me impresiona o me asusta y a partir de entonces, cuando empiezo a bajar, pues no bajo a la misma velocidad que el resto de la gente.
O sea, no hace falta ni que sea un objeto, simplemente la acción, ¿no?
Claro.
La acción de bajar.
Sí. Y entonces a partir de ahí, pues yo cuando bajo, pues tiro de freno o no pedaleo o no hago lo que el resto hace. ¿Por qué? Pues porque mi cerebro dice, te puedes caer y te puedes hacer daño, y eso es superior, y al final, supervivencia pura y dura, el cerebro está aquí para protegernos.
Y al final, el trauma, Fernando, también puede aparecer en forma de resultados. Por ejemplo, imagínate que con este corredor o con este contrincante tienes aquí que te ha ganado las últimas tres veces. Tú tienes un trauma cada vez que te tienes que enfrentar a él, porque recuerdas esas tres derrotas. No piensas en que le puedes vencer en la cuarta, sino tú piensas en las tres derrotas. ¿Eso es un trauma también?
Eso puede ser un trauma. Puede ser un trauma, vuelvo a lo mismo. Es que nadie nos dice qué produce un trauma o no a una persona. O sea, yo he conocido a gente muy profesional que pasó por situaciones en la vida muy complejas y que a cualquiera de nosotros nos pondrían los pelos de punta y no le pasó nada. Y luego en una situación que tú dices no es tan importante, le ha generado un trauma. Entonces, el problema que tenemos en la vida es cómo vivimos esa experiencia y a qué la conectamos. Entonces, el bajar, el hacer un descenso, el hacer muchas cosas que tú dices no, resulta que te produce un trauma. Y a partir de ese trauma, el problema es que tengo por un lado el trauma y por otro lado las experiencias que voy conectando en la vida, ¿sabes? Entonces, y es un aprendizaje que quiero que entienda la gente, que es un aprendizaje de supervivencia. O sea, el cerebro lo que busca es que no vuelvas a pasar por ella por lo mal que lo has pasado o lo peligroso que ha sido.
O sea, claro, por eso el trauma también puede ser positivo, porque imagínate que tú tienes una mala experiencia con algo que te iba a perjudicar a ti, imagínate, pues es que tuve un accidente porque bebí y me subí al coche sin tener que hacerlo y eso me ha generado un trauma que ya no bebo cuando me subo en el coche.
Sí,
es positivo, ¿no? El trauma.
A ver, el trauma siempre es positivo, me explico. El trauma siempre es funcional.
¿Te defiende o no?
Claro. O sea, otra cosa es que nosotros lo veamos como algo que me limita, pero el trauma tiene una función. Y la función que tiene es protegerte de una experiencia que no quiere el cerebro que vuelvas a hacer porque esa experiencia ha sido perjudicial para ti o peligrosa. Entonces, por eso te digo que cuando yo tengo un trauma, el trauma, lo que hace el cerebro es protegerme de ello. O sea, todos los estrés postraumáticos, mira, por ejemplo, las situaciones que están en situación, que han pasado por una situación muy compleja en la vida, pueden generar un estrés postraumático. ¿Qué hace el cerebro? El cerebro lo que hace, acuérdate lo que comentaba, el cerebro aprende y genera una situación de se adelanta, ¿no? Predice. Entonces, cuando hay un trauma, no solo predice, sino que te pone la alerta. Cuidado con esto, que la vez anterior tal, o sea, te enciende luces, ¿vale? Enciende los warning y te dice...
Cuidado aquí.
Eso es. Entonces, realmente el trauma nosotros lo vemos como algo negativo porque es limitante para nuestra vida, pero realmente es algo funcional. Lo necesitamos porque los traumas están ahí para protegerte. ¿Cuál es el problema? El problema es que a nivel psicológico no nos enseñan a trabajar con los traumas, no nos enseñan a trabajar con las emociones displacenteras que llamamos negativas, no nos enseñan a trabajar con muchas cosas, y entonces el cerebro hace una cosa siempre básica cuando pasa algo de esto, que es aprende a evitar. Entonces evito, no me presento delante de la experiencia, y no tengo esa sensación desagradable, pero esto no ayuda. Lo que ayuda realmente a trabajar el trauma es a, en pequeñas dosis, cuidado, y con un profesional que sepa hacerlo, hacer que la persona poco a poco se vaya enfrentando a ese trauma por una cosa que se llama inundación, y que ayuda muchísimo. Y de hecho, y ahora pongo una cosa encima de la mesa, y es que ahora mismo las primeras 48 horas después de la experiencia son fundamentales. Si no se tratan, es cuando se produce el trauma. El trauma nunca aparece 48 horas antes de que se haya producido la experiencia. El trauma aparece siempre 48 horas después, como mínimo.
Y ahí, pero claro, Fernando, ahí es muy importante que haya un reconocimiento por parte de la persona que te lo cuente, ¿no?
De la persona y de la gente que está alrededor.
Tú puedes empezar a trabajar un trauma sin... O sea, sin que la persona te lo diga.
Sí.
O sea, acabo de tener una caída y yo ya percibo que esto te puede generar un trauma, por tanto, me anticipo.
Sí, de hecho, yo normalmente lo hago.
Vale.
Vale. Y una forma de hacerlo básica es por visualización y reestructuración de la experiencia. Me explico. Le pides a la persona que cierre los ojos y que se vuelva a la experiencia y que vuelva a vivirlo y que la verbalice, te la vaya contando con los ojos cerrados cómo la vive. Con lo cual tú ya entiendes lo que la persona ha vivido y en dónde te está enfocando. ¿De acuerdo? Te va a contar los detalles. Los detalles
es con contar lo que está pensando.
Eso es. Vale. Una vez que te cuenta eso, le vas pidiendo que vaya volviendo a contarlo, pero vaya cambiando la narración cada vez más positiva. De manera que vaya cambiando la forma que tiene de narrarlo. La primera es la base. Yo necesito saber cómo tienes tú guardada esa experiencia. Y ahora, una vez que la sé, te voy a volver a pedir que vuelvas a repetir la experiencia, pero poco a poco te voy a ir pidiendo que cambies determinados conceptos. Primero, cambia esto, luego cambia esto otro, luego cambia esto otro, y lo vas cambiando poco a poco. Y la experiencia se va cambiando. Cuando tú cierras los ojos y activas la visualización, se activa la corteza premotora, con lo cual el cerebro guarda la experiencia. Y lo que haces es como si borrases y volvieses a escribir la experiencia. Cuando tú haces eso antes de las primeras 48 horas, las primeras 48 horas después de una situación compleja, haces que cuando pasen las 48 horas, muchas veces se haya reducido, ¿vale?, la posibilidad de que se produzca un trauma. A niveles grandes, me refiero de situaciones complejas, de catástrofes y por temas bélicos y demás, incluso se inyectan determinados neurotransmisores que ayudan a que el trauma no se produzca, ¿vale? O sea, lo que quiero que entienda la gente es cómo funciona esto y cómo ahora se está trabajando. Por eso es fundamental lo que hemos hablado siempre, es estar ahí. Estar ahí,
acompañar.
Acompañar, pero acompañar mirando, o sea, viendo. O sea, si una persona tiene una caída y tal, pues yo me siento contigo y me la cuentas.
Fíjate,
y hablamos con ella.
Fernando, y a todos vosotros, ¿no?, que siempre que hablamos de todas estas cosas que influyen tantísimo en el rendimiento de un deportista hasta el punto de tener que abandonar su carrera, siempre hablamos de aspectos emocionales y psicológicos. Nada tiene que ver con lo técnico, Es increíble.
Al final, un deportista, a ver, se retura por un patrón biológico, que es la edad, ¿no? Lo segundo es una lesión y todo lo demás.
Ya, tiene que ver con de cuello para arriba, como digo yo siempre, Oye, y es muy difícil cuando me cuentas esto, que la verdad que es tremendo, estaréis conmigo, que Fernando nos esté contando de primera mano cómo trabaja con sus deportistas esos traumas. Es muy difícil que en esa primera narración te cuenten lo positivo, ¿no? Imagino que el cerebro siempre va en esa primera narración o tú la diriges a que cuéntamelo. O,
No, yo la primera narración intento ser lo menos intrusivo posible, porque si no, cambio la narración. Y yo lo que quiero es que...
Condicionas, ¿no?
Sí, quiero que el deportista me cuente lo que es importante, ¿no? Y entonces yo le voy a dejar que lo cuente. Voy a apuntar palabras, sobre todo palabras y palabras que son fundamentales en su descripción, que te ayuden a entender hasta qué punto él ha vivido eso de un patrón más positivo o negativo. Luego lo que le pido normalmente es, me enfoco en alguna de esas palabras que yo he entendido que son potentes, que me las desarrolle más o que me las explique más. Aunque estamos con los ojos cerrados, hay expresiones faciales. O sea, aunque tú estés con los ojos cerrados, cuando tú me estás contando algo, se generan expresiones faciales. O sea, yo puedo estar viendo hasta qué punto lo que me estás contando es desagradable, no lo aceptas, ¿vale? Las cejas están relacionadas con la energía. Entonces, cuando tú cierras las cejas, las metes hacia adentro, se generan las arrugas aquí en medio, en el entrecejo, lo que me estás diciendo es que cognitivamente estás esforzándote mucho, ¿vale? Y ese esfuerzo puede ser un esfuerzo que me estás diciendo que es desagradable, que estás luchando, me está costando mucho contarte esto, lo estoy pasando mal, ¿vale? Entonces, ver eso... apretar los labios, cuando aprietas los labios lo que me está diciendo la persona es
quiero contártelo, ¿no?
Exactamente, entonces con los ojos cerrados la persona no se da cuenta de que también tú la estás viendo y entonces te permite verla más, ¿vale? Aparte de que ella le ayuda mucho más a meterse en la experiencia y vivirlo, ¿no? Entonces claro, tú tienes que estar allí con la persona y estar pendiente de todo lo que la persona te cuenta, te hace. De hecho, pues yo les pido que se echen en el sofá, le echo hacia atrás,
súper relajados.
De hecho, primero le hago una relajación, un escaneo corporal que se llama, que es una relajación que te baja basal para que la persona esté muy relajada, porque cuanto más relajada esté, cualquier pico de ansiedad lo voy a ver. Si tú estás más activo, es más difícil verte un pico de ansiedad. Entonces tiene un proceso. Eso no es siéntate aquí y cuéntamelo. O sea, tiene una preparación, ¿no? Tiene un preoperatorio, ¿verdad? Entonces todo eso hay que trabajarlo y a partir de ahí tú puedes ver hasta qué punto eso puede o no dentro de 48 horas generar un problema.
Qué bueno. Qué maravilla, ¿eh? Esto vamos a tener que empezar a titular los podcasts Aprendiendo con Fernando. Oye, Fernando, seguimos aprendiendo. Al final todo esto tiene mucho que ver con la confianza, ¿no? O sea, Tom Dumoulin debería de haber tenido una confianza máxima con alguien del equipo para contarle esto y a lo mejor poder trabajarlo. O sea, al final podemos... No, yo conozco mucho a este deportista ya, pero ¿cómo lo conoces? ¿Cómo pedalea? ¿Cuál es su pico de forma? Nada, pues hoy está bien, hoy puede ganar la etapa porque cuando se comporta así, ya, pero ¿lo conoces tanto como para que se siente un día contigo siendo uno de los mejores del mundo y te diga, tío, tengo miedo cada vez que veo un quitamiedos o una curva? Ahí está la clave, ¿no?
La clave está, a ver, esto me da igual hablarlo de entrenadores que de liderazgo, que de muchas cosas, ¿vale? O padres, me da igual. Cuando tú quieres que una persona te cuente algo, lo he contado antes, el cerebro lo que hace es predice lo que va a pasar. ¿Y por qué lo predice? Por el modelo del mundo. Y el modelo que el mundo, ¿qué son? Sus experiencias. Entonces yo evalúo y yo tengo un problema y digo, a ver, ¿a quién tengo alrededor? Tengo a Luis, ¿vale? Y es que yo cada vez que he ido a hablar con Luis y le he dicho algo de esto, me dice, ya estamos con las mismas mierdas.
Pues digo, pues cuando yo corría no... estas tonterías no existían.
Y pedalábamos que vosotros.
Frase típica.
Sí, vale, entonces, ¿qué es lo que quiero que entienda la gente? Que yo tengo que ir preparando a la persona para que la persona cuando tenga un problema se quiera sentar conmigo. O sea, todo cerebro de toda persona, antes de poner, y perdón por la expresión, la mierda encima de la mesa, lo que hace es analizar qué va a pasar. Y cuando entiende que lo que va a pasar no es lo que espera o lo que necesita, no lo hace. Entonces, claro, dice, es que no hablan conmigo, ya, pero es que el problema no es que no hablen contigo, el problema es como tú has creado esa cocina, has cocinado ese momento. Claro, ¿cómo tú has cocinado ese momento, ¿no? Al final, yo muchas veces me gusta hablar de la cocina, ¿no? De cocinar. O sea, ¿cómo tú has cocinado este momento? O sea, ¿cómo has empezado? El día en que te has relacionado con esa persona, ¿cómo te has relacionado con ella? ¿La has permitido que hablase de ciertas cosas? ¿Le has prestado atención cuando hablaba de sus problemas personales? ¿O has desconectado cuando habla de sus problemas personales? ¿O la has parado y le has dicho, no es el momento? Sí, claro, todo eso son experiencias que yo voy guardando.
Y eso lo guardas.
Claro, entonces yo tengo que cocinar. Y muchas veces a lo mejor no me apetece escuchar algo que me estás contando. Sí, porque no me apetece porque hoy pues no estoy bien. Pero tengo que entender que si yo hago esto hoy, lo que estoy es sembrando para cuando yo tenga que cosechar. Normalmente, yo a los deportistas jóvenes, que llevo muchos, me gusta mucho los deportistas jóvenes, porque al final no están hechos y yo creo que...
Se puede moldear.
Y es muy bonito, ¿vale? El deportista ya hecho es de otra manera, ¿no? Ya tiene una personalidad, ya... O sea, le puedes ayudar más a lo mejor a niveles psicológico-deportivos, ¿vale? A nivel técnico me refiero, psicológico-técnico, ¿vale? Uh-huh. Pero al chico o la chica que se sienta contigo, que está todavía madurando como persona, le ayudas en todo. Le ayudas en su personalidad, en tomar decisiones, en gestionar situaciones, ¿no? Pero claro, esa persona se tiene que fiar de ti. Entonces, muchas veces, esas personas a mí me cuentan cosas que yo no estoy de acuerdo. Cuando digo no estoy de acuerdo es que yo no lo hubiese hecho así, uh-huh, o que considero que lo que han hecho no es correcto. Y yo lo que hago no es decirles, estás tonto, estás tonta. Yo lo que hago es normalizar la situación para que el deportista se sienta a gusto. Claro. Porque estoy utilizando esa situación para cuando realmente necesite que la deportista o el deportista se siente y me cuente la otra. O sea, estoy cocinando. Y eso muchas veces no lo entienden. Las personas cuando se lo explico, me dicen, es que yo tengo que llamar la atención. Digo, sí y no. Claro. Cuando una persona te pone algo encima de la mesa, llamar la atención es lo último, no lo primero. Porque si es lo primero, mi cerebro desconecta.
Y dicen, ya.
Se acabó.
Ya me imaginaba.
Yo no quiero broncas, ya. Yo quiero soluciones. O sea, yo siempre hago la misma pregunta. Y es, si yo te cuento un problema, ¿para qué te crees que te lo cuento? Esto yo se lo pregunto a los padres.
El problema ya lo tengo.
Claro.
¿Qué me vas a...?
Yo no si te cuento el problema para que me eches la bronca. Yo te cuento el problema para que me ayudes. Claro. Entonces, el orden es ayuda, resuelve y siéntate con la persona a analizar por qué lo ha hecho. Lo hacemos al revés. Cuando la persona me cuenta el problema, lo primero que hago es sentarme con la persona. A ver, tú, pero tú, ¿por qué has hecho esto? ¿Pero quién se te ocurre? ¿Qué tal? ¿Qué cual?
¿Pero qué problemas tienes?
Y la persona dice, a ver, yo lo que quiero es que me lo soluciones. Claro. ¿Sí? O sea, no quiero que me eches la bronca. Claro. Desconecto. Y muchas veces es, a lo mejor, pues ya no te cuento más, o no te preocupes que ya me lo como yo. ¿Sí? Entonces, lo que quiero que entienda la gente es que aquí el orden de los factores sí es importante. Entonces, una persona se sienta contigo, lo primero que tienes que hacer siempre es escucharla, normalizar lo que te cuenta, resolver el problema, te guste o no, y luego sentarte con la persona y analizar por qué lo hizo y cómo hacer que no lo vuelva a hacer. Pero eso es lo último. Si tú haces este patrón, las personas entienden que cuando tienen un problema tienen que sentarse contigo. Y entonces es cuando has conseguido lo que tú quieres. Si no, no. Entonces, con muchos padres, con muchos entrenadores, con muchos tal, a mí me dicen, es que no hablan.
Ese es el orden. No hablan, pero porque, claro, no le estás dando opción.
Cuando no hablan, vuelvo al mismo, cuando no hablan no es porque no quieren. Es porque mentalmente han examinado qué va a pasar y en la predicción que han hecho, el resultado no les ha gustado. Ah.
Totalmente. Bueno, tiene muchísima importancia, sobre todo la anticipación a ese trauma, como dice Fernando, y ahí está, pues eso, lo que siempre hablamos y sale mucho en los podcasts, y el otro día yo con una empresa les comentaba eso, me decían, eran líderes de equipos y me decían, ¿y tú cómo, que, o sea, ¿qué destacarías de un gran líder? Yo digo, pues mira, para mí un gran líder es el que entra por la puerta y no tengo, o sea, y estoy deseando que entre para contarle, pues mira, he tenido esta idea o tal. El líder que entra por la puerta y todo el mundo se esconde o todo el mundo se pone a hacer que trabaja porque viene el coco, como se suele decir, para mí ese no es un gran líder y jamás le podrás contar un trauma o un problema, que yo creo que es también un poco pues las situaciones que han vivido estos deportistas que se van del ciclismo y cuentan todo esto después y no tienen esa capacidad de confianza con alguien para resolverlo, ¿no? Oye, Fernando, ¿los traumas tienen edad o qué edad? O sea, ¿con qué edad puede tener? Hablamos aquí también muchas veces de deporte de formación, ¿no? ¿Un niño puede tener un trauma desde joven? O sea, ¿muy pequeño?
Muy pequeño. Los traumas se pueden tener desde cualquier momento. O sea, no te sé decir, porque yo no soy un especialista en traumas, y cuando digo especialista a todos los niveles, yo trabajo ciertos traumas a nivel deportivo y demás. Por lógica, el cerebro desarrolla cognición y la conecta con emoción a los 3 años, pero yo entiendo que incluso antes se pueden tener traumas. O sea, yo creo que desde el momento en que nacemos, un niño o una niña puede tener un trauma. Incluso, a lo mejor algún especialista nos dice que en los últimos meses de gestación, en el mes 6 de la gestación, el sistema nervioso ya está completo. Con lo cual, en los últimos 3 meses de la gestación, si la madre pasa por una situación muy traumática, a lo mejor le pasa ese trauma al niño. O sea, que yo creo que se puede tener en cualquier momento de tu vida un trauma.
O sea, qué importante es eso también, ¿no? El deporte de formación, que siempre hablamos aquí, sí. Lo importante que es todo lo que ese niño percibe, cuando que a veces pensamos que es una extraescolar, sin más, pero es extraescolar, que lo mandamos a básquet, a fútbol o tal, al final puede generarle un problema que se desarrolle durante años, incluso como adulto.
O que deje el deporte y no entendamos por qué lo ha dejado. O sea, los traumas se producen por una experiencia negativa y las experiencias como tal no existen, es como yo las vivo. Y esto creo que es importante que la gente lo entienda, porque si no, siempre estamos con el tema de no es para tanto. ¿Sí? Entonces, a mí me duele muchísimo cuando escucho eso. Es que no es para tanto. Digo, no. Ese no es para tanto es muy complicado. ¿Vale? Pon el dedo ahí, ¿vale? Yo te doy un martillazo y cuando grites digo, no es para tanto. Sí, claro, como el golpe lo has recibido tú, a mí me parece que no es para tanto, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con las expresiones de cuando decimos que lo que tú estás pasando, ¿sabes? No lo considero tan importante, ¿no? A cada uno de nosotros, pues hay determinadas cosas que nos afectan más. ¿Por qué? Pues por una predisposición genética, por unas experiencias anteriores, por unas conexiones que hemos hecho de esta experiencia, que es prácticamente imposible de predecir. Entonces, cuando alguien levanta la mano o alguien te dice estoy pasándolo mal, yo siempre digo lo mismo, atiéndelo. Atiéndelo y no plantees si es para tanto o no es para tanto. Porque de verdad que yo esto sí que lo escuchaba. No te compares. Sí, o que dices, esto es una chorrada. Cuidado con las chorradas, ¿vale? Ya. Cuidado con las chorradas. Prefiero tratar 25 chorradas y que no sean nada, ¿sí? A olvidarme de 3 o 4 y que luego una chorrada nos dé un problema, ¿vale?
Es lo típico al final de pues eso, que lo vemos a veces en escuelas deportivas, ¿no? Que, pues mira, estás ahí quejándote por una entrada que te han hecho y no ha sido tan dura, mira, fulanito, que lo duro que no se queja nunca cuando le hacen una falta, ¿no? Pues es que al final todas esas cosas pueden generar estos problemas que estamos hablando. Y fijaos cómo hasta un deportista profesional, ¿no? Lo que hablamos aquí siempre, que estamos hablando de chavales jóvenes que les puede pasar y estamos hablando de un deportista con una experiencia máxima, un campeón que también le ha ocurrido y además lo ha declarado públicamente. Fernando, pues con este caso real de Tom Dumoulin, de este gran campeón, que desde aquí deseamos que se recupere y que vuelva a disfrutar de la bici, aunque sea de otra manera, ya no a nivel competitivo, ¿qué nos metemos, venga, si me permites hoy, al bolsillo del maillot?
Pues mira, yo ahora que has hecho ese comentario y entendiendo que a lo mejor algún deportista que ya no es profesional, me refiero, que ya lo ha dejado, ¿no? Yo les pediría que normalizasen ellos todas esas situaciones. Yo creo que es importantísimo. Los deportistas, a ver, nosotros aprendemos porque copiamos patrones. Vale, o sea, yo soy un pongo el tema del fútbol, ¿vale? Yo soy un niño y me encanta Ronaldo y cuando meto un gol lo celebro igual que lo celebra Ronaldo, lo copio a él, ¿de acuerdo? Entonces, todos los deportistas cuando nacen, crecen como deportista tienen sus estrellas, tienen sus ídolos, ¿no? Y yo creo que sería maravilloso que esos ídolos se hiciesen personas, ¿me explico? Que contasen todos los problemas que han tenido, que dijesen lo importante que es asistir a una persona, a pedir ayuda, ¿no? Creo que todo eso ayudaría muchísimo, porque lo otro lo estamos viendo constantemente. Uh-huh. Vemos constantemente a los deportistas pues como dioses, ¿no? Prácticamente intocables.
Como héroes.
¿No? Como héroes, ¿no? Y yo creo que sería bueno que toda esa gente se moviese y ayudase a todos esos niños a entender lo importante que es levantar la mano, pedir ayuda, y que no pasa nada, y que eso es parte, y que pongan ejemplos propios de cuando ellos lo hicieron para normalizarlo. Creo que ayudaría mucho más que muchas veces intentar dar conferencias y demás, que a lo mejor no eres capaz a que las personas lo entiendan, ¿no? Pero creo que esas personas tienen la capacidad de poder hacer eso.
Fíjate, yo me dirigiría pues a esas personas que rodean al deportista, ¿no? Que presten mucha atención en lo que transmite y lo que hablábamos, ¿no? Que busquen esa comunicación y que busquen generarle confianza para que pueda contar pues sus miserias, porque es que al final cuando haces deporte no todo es de color de rosa, como mucha gente piensa, o algunos padres, que si mi hijo llega a ser deportista profesional todo va a ser lujo y oro, ¿no? Al final, detrás del deporte profesional también hay experiencias negativas, como en cualquier otra profesión, y sobre todo lo que tenemos que intentar las personas que rodeamos a los deportistas es pues, generar confianza, estar cerca de ellos, y cuando a veces las cosas no les salgan bien o veamos que alguien tiene miedo en alguna situación, que no estemos constantemente pensando en lo técnico, en lo deportivo, que pensemos un poco más allá y que a lo mejor si ese deportista está actuando así es porque hay algo detrás que tiene que ver con emociones y con cabeza, ¿no? Que no todo es, no, pues si pesa lo mismo, ¿no? Pues no sé por qué baja así de mal, si siempre ha bajado bien. Pues vamos a tirar un poco y vamos a estar cerca de ellos como persona, porque como siempre digo en este orden, si la persona está bien, el deportista está bien, pero al revés, es complicado. Así que nada, nos vemos en el próximo podcast. Os esperamos a todos aquí.
¡Cuidaros! Hello world, wake me up to another good, good morning, time to go. Oh, we are all